Ustedes podrán verla en el donde están los niños después del servicio. Si pueden pasar a sus Biblias a Salmo 29, el Salmo 39. A mí de que lleguen ahí, quiero contarles una historia que tiene una hermana que se llama Karen. Y Karen es una enfermera de hospicio. Cuando uno pasa tiempo con personas que están a punto de morir, se puede decir que están pisando tierra santa. Se ve miedo, se ve tristeza, valentía. Y a veces también nos encontramos con denegación. Yo he estado ahí antes y Karen ha estado en esta situación muchas veces. Y ella se acuerda de una vez que estaba con una paciente que moría, una señora mayor, cuando su médico, sus familiares, las enfermeras le decían qué tan grave era su cáncer. Ella no se conectaba. Ella lo negaba. Estaba en negación. Una vez una amiga de ella le envió un buque de rosas. Y Karen, la enfermera, entró y vio estas flores y le comentó que a veces este tipo de flores, estas Snapdragon, le podían tomar las flores y parecían unas marionetas. Si movían de cierta manera la flor, podía decir, mover los dedos y hacer que la flor hablara, parecía unos labios. Dice, tú eres mi luz y me hacías feliz cuando el cielo está gris. Pero, y a su sorpresa, la señora le tomó de Karen las flores y empezó su juego de marionetas ella sola. Y en una voz grave, decía en voz del doctor, su cuenta de sangre no está buena, no hay nada que podamos hacer por usted. Y en una voz de una niña chiquita, ella respondía con la otra mano, yo sé, no tiene que ser tan malo, yo entiendo. Ella estaba en denegación, ella tenía que hacer la mímica de la realidad, porque para ella hablar de muerte era demasiado doloroso, le asustaba mucho, era muy real. Hablar sobre la muerte es difícil. Es por eso que en el 2004 un sociólogo suizo comenzó un café de la muerte. Café de la muerte, y este movimiento siguió al Reino Unido y ahora hay de estos cafés de la muerte en ciudades centrales por todos los Estados Unidos. ¿Qué es un café de la muerte? Según la página web, en estos cafés las personas se acercan en un sitio relajado, seguro, para hablar sobre la muerte, a tomar té y comerse un ponqué delicioso. Me parece buenísimo. ¿Por qué? Porque existen estos cafés de la muerte para que puedan ayudar a las personas a hacer lo mejor con sus vidas finitas. A medida que pensaba en estos cafés, realmente no me sorprende que sigan subiendo los cafés de la muerte en partes del mundo occidental, precisamente donde las iglesias están bajando en números. ¿Por qué? Porque antes era la iglesia que hablaba sobre la muerte. Ese era el papel de la iglesia, para recordarle que usted un día va a morir. Entonces, cuando usted entra a un a una iglesia rural, una iglesia pequeña. ¿Qué ve usted cuando entra, a la derecha o a la izquierda? Ve el cementerio. Y usted, cuando usted ve la iglesia, se le recuerda a la muerte. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. La vida es corta. Y la iglesia tiene que recordarle de eso. Y tiene que ayudarlo a pensar en esta pregunta. Entonces, la vida es corta. ¿Y qué? ¿Y qué? La fragilidad humana, esta inmortalidad, esta mortalidad, ¿cómo me debería cambiar? Esto en el Salmo 39 de David es lo que él discutía. La vida es pequeña, entonces deberíamos reflejar en nuestro dolor, deberíamos organizar nuestras prioridades y deberíamos responder a la disciplina de Dios. Entonces escuchen el Salmo 39. Si pueden ponerse de pie para escuchar la palabra de Dios. Un salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé en respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita sobre mí tu plaga. Estoy consumida bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy por ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, y antes que vaya y perezca. Por favor, pónganse de pie. La grama se deshace, pero la palabra de Dios perdura por siempre. La vida es corta. Entonces, cuando tenemos dolor, deberíamos reflejar sobre ese dolor, porque nos va a enseñar. ¿Usted sabe que el dolor que usted experimenta en la vida tiene una historia? ¿Tiene algo que enseñarnos? Algunos sistemas, culturas, sistemas familiares ignoran el dolor. Por ejemplo, en la que ustedes y yo vivimos, en el occidente. Uno de los fundadores de este movimiento de los Cafés de la Muerte dice que la denegación de la muerte es una característica omnipresente, está en todas partes, del capitalismo consumidor del occidente. Es denegar la muerte, la negación de la muerte. Lo que dice es que en el momento que usted empieza a sentir dolor, apenas usted recuerda que va a morir, no se preocupe, le venderemos algo para que no piense en eso, le venderemos algo para que ignore esa realidad un poquito más. Luis C.K. es un comediante bastante grosero que no recomiendo, pero una vez lo interrogaron y le dijeron, oye, Luis C.K., entiendo que tú no le das teléfonos celulares a tus hijos, ¿por qué? Eres como anticuado. Y él preguntó, es que piénsenlo, ¿qué hacen ustedes en el momento que ustedes empiezan a sentir cualquier desespero, ¿cuál es el primer instinto? Inmediatamente mete la mano en el bolsillo o la cartera a su dispositivo, que es ayúdame a olvidar. Ayúdame a olvidar, pequeña caja, de que estoy triste, solo, enfermo, de que algún día voy a morir. Cajita, recréame, envía 50 mensajes de texto a personas a ver si alguno me contesta y me acuerda que no estoy desesperadamente solo. No quiere, él dice que no quiere darle a sus hijos esta caja porque no quiere que esta cajita de este teléfono distraiga a sus hijos del desespero. Él quiere que ellos sientan el desespero. Él sabe que la desesperanza les ayudará a ser humanos. Eso es bueno. David, en los versículos 1 a 3, no busca una cajita para ayudarlo a olvidar. Cuando él empieza a sentir esta desesperanza, simplemente se siente a reflexionar en esta. Mi angustia aumentó y mi ira se volvió caliente en mí. Y mientras meditaba, el fuego abrazaba. ¿Lo sienten? Él se permite sentir este dolor. Angustia sin la distracción. No trata de buscar una botella, ni la página de los deportes, ni sus amigos, sino que se sienta a sentir el dolor del dolor. Otra cosa que no hace es salir a gritar o a insultar. Dice, voy a ponerme un tapabocas cuando esté en la presencia de los malos, porque sabe que sería muy fácil explotar quejándose o en ira ante otros, pero no lo hace. Es silencioso. Se queda en silencio porque sabe que no puede expresarse sin pecar, sabe que no puede reaccionar sin su lengua, especialmente si sus enemigos están escuchando. Entonces, ¿qué hace? Reflexiona, siente. Escucha la historia que su dolor está tratando de comunicarle. ¿Cuánto fue la última vez que ustedes hicieron eso? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, ante un dolor, empezaron a tratar de alcanzar su celular y dijeron, no, voy a quedarme con mi dolor? Quiero escuchar el dolor, esta historia de este dolor. Si no, ¿cuál es la historia? Miremos. En el jardín, antes del capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva nunca sintieron ese tipo de angustia, dolor, vacío. La vida no era corta para Adán y Eva. La vida era llena, llena de alegría, llena de fruta. Pero después las cosas cambiaron. Después de capítulo 3, el mundo empezó a sentir dolor y desespero y tristeza. Y a partir de ese punto, la realidad es que cada onza de dolor en el universo existe para darnos decirnos un cuento de que la vida es corta, la vida se pasa. Y deberíamos reorganizar nuestras prioridades. Eso es lo que dice David en los versículos 4 y 5. Muéstrame, Dios, muéstrame qué tan vano, tan corto es nuestra vida. Has hecho que hazme saber la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Todos somos apenas un aliento, aun aquellos que parecen seguros. David quiere saber sobre sus prioridades. Piénsenlo. Si su doctor le dijera a usted que tiene 24 horas para vivir, ¿cómo pasarían los últimos días aquí en la tierra? No creo que vaya a mirar Instagram. Creo que no va a mirar un segundo de Netflix, ni angustiarse por la bolsa de Nueva York. Yo me imagino que se irá al restaurante favorito con sus amigos, va a jugar con sus hijos, va a bailar lentamente con su esposa. Creo que le va a decir a la persona a la que nunca le pudo decir que lo está enamorado de él. Creo que va a disculparse con las personas a las cuales ha herido. Creo que va a hablar con Dios en preparación. Creo que va a tener diferentes prioridades. Las va a reorganizar. Steve Jobs, el hombre detrás de mi cajita, el iPhone, o sea, Apple, él pensaba así. Él dice que cuando él tenía como 17 años, leyó algo que decía, si usted vive cada día así como si fueras el último, pues eventualmente tendrá razón. Eso puede ser un poco divertido, pero sí le causó impresión a Steve Jobs a los 17 años. Y él dijo, por los últimos 33 años he mirado el espejo y he pensado, si hoy fuera mi último día, ¿quisiera hacer lo que voy a hacer en este momento? Y cuando la respuesta ha sido no, en varios días de seguido, yo sé que debería cambiar algo. Sé que debo reorganizar mis prioridades. Eso es bueno. David dice, todos somos apenas un aliento. Lo dice en versículo 5 y en el 11, la palabra que usa para aliento es la misma palabra que aparece en el versículo 6, es vanidad. En este caso, él está mirando a nuestros bolsillos, nuestras billeteras. Todo el mundo anda como si fuera un fantasma. Y como en un aliento, pero en este caso es en vanidad, corren sin saber quién será. Me parece interesante que el hijo de David, Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés, empieza con esa palabra. Solo que ahí está traducido como vanidad o algo que no tiene significado. Nada tiene significado. ¿Qué ganan las personas en estos trabajos que hacen bajo el sol? ¿A qué se debe esto? ¿Para qué son estas prioridades? Eso es un buen recordatorio de Salomón a nosotros, a los que idolizamos, le fascina el dinero, o sea, seguridad financiera, cosas. Ustedes saben, cuando muramos no podemos llevar nada de esas cosas con nosotros. Ni siquiera sabemos a quién le va a llegar. Tal vez le llegará a nuestros hijos, pero después de eso no tenemos idea. Entonces, cuando usted vaya a trabajar, creo que debería ir a trabajar no para agregarle ceros a su cuenta bancaria realmente, porque eso se va a ir. Creo que debería ir para agregarle valor al mundo de Dios, a darle significado, a darle algo bueno al mundo de Dios. Esto lo dice Jesús en la parábola del tonto rico. Había este tonto que tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con eso y tumbó sus almacenes chiquitos y construyó más grandes y las llenó de cosas y vivió la buena vida. Estuvo feliz tomando y comiendo, todo era bueno. Hasta el día que Dios llegó y le dijo, tonto, esta misma noche tu vida se te pedirá. ¿Y quién recibirá lo que preparaste tanto para ti mismo? ¿Lo ven? Jesús también lo dice. Nuestras prioridades deben ser reorganizadas. Que no sea dinero y riquezas para nosotros. Esto es una de las formas en que los cristianos pueden ser radicalmente generosos. Porque sabemos que no lo vamos a llevar. Los cristianos pueden ser generosos hacia Dios y hacia otros, porque así donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La vida es corta. Es corta. Entonces, tenemos que reflexionar y reorganizar y responder a Dios cuando Él nos discipline. La semana pasada, ¿recuerdan Bueno, nuestros sermones están en línea, en un podcast, si desean escucharlos. Y yo menciono esto porque algunos expertos creen que el Salmo 39 es en respuesta al 38, donde a David Dios lo está castigando. No, no lo está castigando, lo está disciplinando. Dios no castiga mirando hacia atrás. Él lo que hace es que disciplina, porque está mirando hacia adelante para con sus enseñanzas, no va moldeando hacia el futuro. En el 38, Dios está desesperado y triste. ¿Por qué? Porque Dios lo está disciplinando por su pecado. Es por esto que en este Salmo 39, David está hablando sobre cómo es sentirse un ajeno, una persona fuera de esa cercanía con Dios. Y se escucha este grito, este que llora tristemente. Si yo soy apenas un aliento, apenas del ancho de una de la palma de una mano, ¿para qué me disciplina Dios? Tú, Dios, eres grande y eterno. Y yo, chiquito y débil, ¿por qué me disciplinas si yo soy tan pequeño? El Salmo 8 dice, tiene una pregunta similar, pero no habla sobre disciplina. Cuando yo considero los cielos, el trabajo de tus dedos, el cielo, las estrellas y la luna que tú has puesto en su puesto, yo quiero esta estrella aquí, esta luna acá. Cuando yo tengo en cuenta todo eso, Dios, ¿qué es la humanidad que tú hasta a ellos les pones atención? Humanos que tú a ellos también les pones atención. ¿Por qué te pierdes el tiempo con personas como yo? Derek Kinder, un teólogo, dice una cosa preciosa, que dice, estas canciones en la noche revelan algo de esta sorpresa de Dios que solo se entendió cuando la palabra se convirtió en humano. Y cuando el Evangelio se llenó de vida, cuando el inmortal se volvió luz, es cuando el Creador, que nació de una de sus creaciones y después fue matado por otra de sus creaciones. Jesús vivió 33 años. La vida era corta para el Hijo Eterno de Dios. Pero su muerte fue aún más corta. Él es el que hace que esto tenga sentido. ¿Por qué la vida de nosotros, que es apenas un aliento, es importante? La respuesta es porque Dios nos ama, porque quiere salvarnos del pecado y muerte para poder tener una vida con Él. David tiene como una idea de esto, porque en los versículos 7 y 8 dice, Dios, ¿qué espero? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. David dice, estoy muy consciente de mi mortalidad, mi poco valor. Entonces, yo no tengo mi esperanza en mis logros. Y tampoco voy a estar pensando que voy a exculparme de mis pecados yo mismo. Mi esperanza está en ti porque tú me amas lo suficiente para preocuparte por mí. Te preocupas tanto como para no dejarme solo. La vida es corta. Tú y yo no tenemos valor. Somos mortales y pecadores. Y un día, a no ser que regrese Jesús, moriremos. No hay manera de negar esa realidad. Y yo te pregunto, les pregunto, ¿están viviendo la vida como si fuera la última? Hay una sola manera de hacerlo y es esperando en Jesucristo, que vivió por ti, vivió por ustedes, murió por ustedes, les ascendió a Dios después de resucitar, y cuidándolos, intercediendo por ustedes, y que regresará por ustedes por siempre y siempre. ¿Es él la esperanza de ustedes? Steve Jobs, como digo, él no negaba la muerte. Al revés, parece que estuviera inspirado por la muerte. Ese tipo de inspiración, pues, nos trajo una creatividad y cuestiones brillantes, la manera como las personas reciben y procesan información. En una locución antes de morir, yo creo que estaba hablando con unos estudiantes universitarios, dijo, nadie quiere morir, aún la gente que quiere ir al cielo no quiere tener que morir para poder llegar allá, pero la muerte es el destino que compartimos. Nadie nunca se ha escapado, porque la muerte es el invento más brillante del mundo, porque es un agente de cambio. Limpia, saca lo viejo y trae lo nuevo. Pero un día, ustedes eventualmente serán viejos y vendrá lo nuevo. Yo estoy siendo dramático, lo siento, pero es verdad. Y usted pensaría que una persona con una filosofía como esta sobre muerte tendría algo bastante inspiracional cuando estaba a punto de morir. Miren, escúchenme, aquí se acaba la muerte, aquí sale lo viejo, entra lo nuevo, ustedes. No, posiblemente él sí se entendió el iPhone, pero no la muerte, porque cuando moría de cáncer pancreático, él, reunido de su familia, miró a su hermana y le mira a sus hijos, a su compañera Laureen. Y después algo raro pasó. Miró por detrás de ellos, más allá, pasándolos. Lo que él vio no sabemos, pero sus palabras de muerte era, ¡ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como ven, hay mucho más que morir. Hay mucho más en esto, y los cristianos saben, porque Jesús miró al ladrón al lado de él y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque Jesús ve a una Marta agobiada y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá, aun si muere. Y aquel que vive por creer en mí no morirá. ¿Ustedes creen esto? La vida es corta, señores. No para aquellos que tienen su esperanza en Jesús. ¿Ustedes lo creen? Oremos. Señor Jesús, te damos más alabanza de la que podamos crear. Porque sabemos que la muerte no es lo último. Eso te pertenece. Tú lo has superado. Y la muerte no es el invento más grande de la vida. Nueva vida en ti es el gran invento para nosotros. Gracias por la resurrección y la esperanza. Podemos mirar con valentía hacia ti y podemos hablar con nuestras personas porque sabemos que el final no es la muerte. ¿Puedes hacer que entendamos esto? A esto lo oramos en nombre tuyo. Amén.